Bueno, vamos a saludar a un querido oyente, amigo de esta casa, es Ricardo López. Lo llamamos porque hoy es el Día Mundial del Bastón Blanco, claro, si no me equivoco, ¿eh? Así que le vamos a preguntar a él porque nos va a dar más detalles seguramente de este tema. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, aquí te saludamos con Mirko y Hugo.
Hola chicos, ¿cómo le va a Mirko? Hola. Y a vos, Silvi, un gusto de saludar a ustedes y a la audiencia.
Igualmente.
Bueno, ¿por qué es el día hoy del Bastón Blanco?
Bueno, se decidió a nivel internacional en su momento. Sin embargo, tenemos que hacer una salvedad porque el inventor del Bastón Blanco fue un argentino, José Fallótico, un santafesino que estaba por casualidad en Buenos Aires en la década del 20. Y le llamó la atención porque iba a cruzar la calle con una persona que no veía, un ciego. Y entonces dijo, ¿cómo le quedó, digamos, esa duda? Que ¿cómo podría ayudarlo? Y para que la gente sepa que es ciego y lo puedan ayudar. Entonces, bueno, se dedicó a pensar y, bueno, surgió esta propuesta de parte de él, que con portando una cañita color blanca con una puntita roja, podríamos identificar de ahí en adelante a la persona ciega para poder ayudarla en la vía pública, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente él no patentó ese invento y bueno, surgieron enseguida las personas que sí están en ese tema y bueno, se la llevaron para patentarlo a Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Así que a partir de esa época, digamos, de la década del 20-30, se decidió que el 15 de octubre sea el Día Internacional del Bastón Blanco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y Ricardo, ya a casi 20 años del 2000, ¿cómo está la persona que tiene que, bueno, trabajar en una sociedad como esta, caminar en calles como las que tenemos, por ejemplo, aquí en Paraná? Digo, a una persona que tiene una discapacidad como es no ver.
¿Mm? Es cierto. Bueno, más allá de que ha habido una evolución interesante, por ejemplo, en el paradigma de cómo se toma esto de la discapacidad, pasar de un paradigma médico, que donde se veía solamente lo que no se podía hacer, pasó a través de la convención que pudimos por suerte fomentar un trabajo muy importante que se hizo a apenas iniciado el siglo del tercer milenio, 2005-2006. Bueno, se fueron avanzando en esos temas y por suerte la convención logró convertir este paradigma que era un poco retrógrado y aggiornarlo y pasarlo a un paradigma social, o sea, ¿qué podemos hacer para que esta persona con discapacidad no sea justamente discriminada? ¿Qué podemos hacer para que su potencialidad justamente se ponga en práctica? Darle las herramientas, eliminar barreras, bueno, de eso se trata la convención.
Uh-huh.
Por supuesto que eso lleva un poco de tiempo. Apenas llevamos 13 años de la convención, mejor dicho, se van a cumplir en diciembre. La nación y la provincia están adheridas a esa convención y bueno, seguramente nuestra sociedad va a necesitar un poco más de tiempo para tomar conciencia de que las barreras las pone la sociedad y no la falta de alguna capacidad que tengamos física o intelectual, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Qué pasa con la persona que es no vidente y que, bueno, estudia, como dijiste vos, y luego quiere una inserción laboral como cualquier persona, como cualquiera de nosotros, que, bueno, hace una carrera ya sea terciaria, universitaria, y después quiere trabajar?
En realidad, justamente una de las áreas o de los aspectos que la vida nos otorga, que es el trabajo, para la persona con discapacidad siempre se pone un poquito más difícil, ¿no? Hoy por hoy hablamos de casi una falta total de trabajo, y imagínate vos cómo será para la persona con discapacidad. Tal vez no por una cuestión de formación, de capacitación, sino por una cuestión lamentable de prejuicio, que eso sería lo peor.
¡Qué terrible!
Sí, es terrible. Yo en el Congreso de ACMEL presenté un trabajito que justamente tenía que ver con eso, con la necesidad de que las autoridades tomen conciencia de que no se puede evaluar el trabajo de una persona por prejuicio, sin conocer. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y realmente darle la posibilidad a la persona, darle la oportunidad justamente que nos merecemos todos como futuros o potenciales trabajadores. El hecho del estudio ya es una tarea que nos concierne a todos también. La posibilidad que tiene una persona con discapacidad de estudiar en los claustros universitarios, ya digamos que los docentes no podemos dejar de lado eso, tenemos que tratar de eliminar barreras justamente, y entonces creo que toda la sociedad debe estar inmersa en ese tipo de posibilidades, porque todos podemos aportar para que una persona con discapacidad o con capacidad diferente, como quieran llamarle, tenga su oportunidad, ¿no? Justamente salió este tema de la resolución judicial donde esta chica con superdotada también se le da la posibilidad de seguir adelante en sus estudios, ¿no?
Claro.
Que justamente es otra posibilidad de capacidad diferente, no solamente hay de los que no tienen una capacidad. Y vos, por supuesto, están los que les sobran la capacidad, la potencialidad, ¿no?
Sí,
exactamente.
Sí.
Bueno, ya estamos fuera del molde, como decía.
Claro, que fíjate cómo es la sociedad, que siempre queda fuera, digamos.
Sí.
El que tiene por debajo, el que tiene por menos, queda fuera, lamentablemente. No integramos, no tratamos de que estén todos dentro del trabajo, dentro de la educación, dentro de la salud. Siempre es un problema, lamentablemente, pero bueno.
Esto es una lucha permanente. Digo lucha porque a veces hay que tratar de convencer o de demostrar al resto de la sociedad por qué utilizamos nuestras herramientas. Bueno, sin ir más lejos, yo les puedo contar una experiencia propia con el bastón blanco. En una época que todavía no se había inventado, la profesora Perla Mayo no se le había ocurrido inventar el bastón verde. Bueno, ya que estamos, podemos hacer la diferenciación para nunca está de más la aclaración, ¿no? Para qué está uno y para qué está otro. En realidad, el tronco común es que nos ayudan a los dos nos ayudan a desplazarnos en la vía pública. La diferencia es a quién identifica el bastón verde y a quién identifica el bastón blanco. El bastón blanco identifica a la persona ciega, que no ve nada y que por supuesto necesita ayuda. Y el bastón verde también necesitamos ayuda, pero la diferencia es que podemos tener un resto visual, que no quita que necesitemos de ayuda para desplazamiento, ¿no? O sea que vemos poco, por decir así.
Claro.
¿No? Me pasó en Buenos Aires, todavía no se había inventado el bastón verde. Yo estaba haciendo un congreso de discapacidad y bueno, tenía que manejarme en colectivo allá en la capital. Y bueno, yo tengo un rasgo visual, pero en las ciudades grandes, así que no conozco, me desplazo con la ayuda de los bastones, ¿no? Y bueno, utilizaba uno, pero claro, como yo tengo un resto visual, subí al colectivo y como yo demostraba que tenía un resto visual, el chofer creyó que yo lo estaba engañando y me hizo bajar del colectivo. Entonces yo le expliqué que no, el problema era que yo tenía un resto visual, pero necesitaba ayuda, o sea, me usaba por necesidad, no por facha, me decía que
claro.
Haciendo facha con el bastón, ajá. Ricardo.
Sí.
Qué
así
cosa.
Que bueno, no, pero no hubo caso, no me creyó y no. Me hizo bajar el colectivo, tuve que esperar al siguiente.
No.
Cosas como estas evidentemente es porque la gente no conoce el prejuicio, no sé a qué digamos atribuir este tipo de actitud. El asunto fue que por suerte el siguiente no pensó igual y pude viajar. Pero el hecho es que nos podemos encontrar con esas cosas y bueno, hay que estar preparado, todos tenemos que estar preparados para responder ante estas actitudes.
Bueno, decía recién Ricardo que la importancia que tiene el bastón, leía recién un informe de la Organización Mundial de la Salud que sostiene que el 90% en los países emergentes no tiene acceso a un bastón blanco.
Es absolutamente así, Hugo, porque primero en nuestro país el bastón blanco o verde tiene que estar provisto por las obras sociales, ¿no? Eso es ella. La obligación la tienen, por ley está todo normatizado, por decirlo. El asunto es que no se cumple. Y en los países donde hablamos, bueno, si nos remitimos al África, algunos países de Centroamérica con quien nosotros tenemos contacto por una cuestión de redes sociales y esas cosas, los que tienen que ver con esto, se les hace muy difícil acceder a un bastón blanco, ni hablar bastón verde, ¿no? Y eso se creó después, así que en algunas sociales la pelean para no entregarlo, hasta eso tenemos que perseguirlo. Yo personalmente lo tuve que comprar porque la obra social no me lo aprobó, así que tuve que, entre otras cosas, pero sí, absolutamente cierto de que hay personas que lamentablemente no pueden acceder a un bastón, ya sea blanco o verde. Los dos, insisto, los dos son necesarios para las personas usuarias. Por una o por otra cosa, son necesarios. A mí me han salvado de varias cosas. En otras ciudades que lo uso, me han salvado muchísimo.
Claro.
Y justamente se utiliza para eso, ¿no?
Claro. Bien, charlaríamos muchísimo más porque nos quedan muchos temas para consultarte, Ricardo, pero bueno, siempre estamos en comunicación, siempre está atento él, nos escucha a diario.
Lógico.
Así que bueno, en otra oportunidad charlamos también de cuestiones básicas, como por ejemplo, cómo ayudar a cruzar la calle a una persona no vidente, porque nos pasa, a veces está esperando que alguien lo ayude y no sabes si decirle, si tocarle el hombro, si agarrarlo del brazo, pero bueno, lo dejamos para otro día, lo dejamos ahí, ya picando, Ricardo.
Bueno, pues yo lo único que les puedo decir es que primero agradecerle el contacto y segundo, como en toda circunstancia de para prestar ayuda, lo primero que hay que hacer es preguntar si la necesita.
Bien.
Yo creo que a partir de eso se pueden aclarar varios interrogantes, pero estoy a disposición para contestar.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente para ustedes.